escucho desde el barco de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Ayer debutaba la selección de Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario. 4-1 contra Nicaragua.
4-1. Sí, yo vi hasta el 3-0 y dije, ya está.
Sí, yo creo que vi el primer tiempo, si es que lo terminé de ver, etcétera. Yo creo que si nos hace un gol Nicaragua, es momento de cortar el proceso. Bielsa fuera. No,
y no, es un partido que no se podía sacar mucha conclusión porque está Nicaragua, digo, flojo. Sí.
Y también se hizo homenaje a los campeones del mundo sub-20 que jugaron el Mundial en Argentina este pasado mes. Y hablando de mundiales de Argentina, es de lo que vamos a hablar, justamente lo que les vengo a traer en esta columna. Que es, si no estoy mal, el mundial este que se hizo, que en realidad no se tenía que hacer en Argentina, sino que se tenía que hacer en Indonesia, pero por un tema de...
El sub-20,
sí. Exacto. Pero que por un tema de política, básicamente, sí. De que Indonesia no aceptaba la selección de Israel, se buscó cambiar de sede.
Argentina ya había quedado afuera.
Argentina había quedado afuera y se presentó, le dijeron que sí, buenísimo.
El Chiqui Tapia dijo, muchachos.
Salió.
Pensaban que iban a ganar porque eran sede y en realidad...
No sé si tenían tanta fe.
No sé.
Es que ganó afuera el Mundial por ahí.
Y Mascherano, el técnico de la Sub-20, cumplió el récord mundial de quedar dos veces afuera del mismo Mundial.
Exacto.
Qué grande.
Otro récord para los libros. Ese fue, si no nos importa la categoría, el tercer Mundial que se jugó en Argentina. Okay. Ya se había jugado un Mundial Sub-20 anteriormente. Y se había jugado un mundial de mayores en 1978. Y les pregunto, ¿qué saben ustedes que estaba pasando en Argentina?
¿Ese fue el primer mundial que se jugó en Argentina?
Sí, en 1978.
¿Qué estaba pasando? Y estaba todo bien, digo.
No, estaban en...
Había habido un golpe de estado en el 76, pero creo que no afectó en nada eso.
¿Y la dictadura?
Sí, había una dictadura. Sí, había una junta militar liderada por Videla que gobernaba el país. Sí. Y estaba en un momento de crisis económica, de el tema de las desapariciones y no...
Cosa que pasa.
No un gran momento para el país argentino y aún así fue sede de un mundial. Entonces, la primera pregunta que yo me hice para esta columna es, bueno, ¿cómo llegó Argentina a organizar un mundial, ¿no? En estas condiciones. Sí. Y lo cierto es que por ahí podemos pensar, bueno, fue la Junta Militar la que fue a plantear a la FIFA que Argentina podía ser sede y utilizar el mundial como propaganda. Pero la verdad es que en realidad Argentina, ya desde 1948, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, buscaba ser local en un mundial, buscaba ser sede de un mundial. Y se postularon para la entonces sede de 1950. Y obviamente...
Que iba a ser el primer mundial después de la pausa que hubo por la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Y obviamente no lo obtuvieron, lo obtuvo Brasil, historia que todos ya conocemos. Después se hicieron dos ediciones en Europa del mundial y se imponía que la Copa volviera a organizarse en el continente americano para 1962. Argentina... Parecía la favorita para hospedar la Copa. Mira. Por el tema de tradición futbolística, ¿no? Tenía una buena infraestructura en comparación al competidor Chile, que era la otra sede que se postulaba. Y insisto en esto de estructura, porque el eslogan de la campaña de Chile era tan así que era: porque nada tenemos, lo haremos todo. Esa es la eslogan, o sea, no tenemos infraestructura, pero la vamos a hacer toda para este mundial.
Ah, pensé que no tenían tipo de fútbol, tipo.
Y bueno, pensé
que se refiere a eso.
Hasta 2016.
Seis. Sí, no tenían nada.
Pero bueno, aún así, con este eslogan y con la falta de infraestructura, además de este eslogan, otro de los argumentos, y uno de mucho peso de parte de los chilenos contra la Argentina, es que en Chile no había una crisis política para el año entonces. En 1954, Chile es elegido para la sede del 62. Les recuerdo esto. Chile decía, nosotros no tenemos, por lo menos no tenemos crisis política. Y les quiero mostrar una foto en este momento.
A ver.
Hay una foto en blanco y negro. Quiero ver si ustedes, por favor, la pueden describir.
Sí.
¿Qué es lo que ven?
Hay...
Ajá. aviones que bombardean lo que parece ser una casa presidencial.
Sí.
Sí,
un edificio importante.
Claro, un edificio importante.
Un edificio. Hay aviones, hay eso, ¿no? Como una nube de polvo, hay llamaradas. Sí, eso, sí. Esa foto se tomó hace... Mañana se van a cumplir 68 años.
Ajá, 1955.
O 58 años, perdón.
Okay.
58 años.
16 de junio de 1955.
El 16 de junio de 1955, aviones surcaron el cielo del centro de Buenos Aires y lanzaron más de 100 bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos.
Ah, mirá, no conocía.
La mayoría de ellas cayeron sobre la Plaza de Mayo y Colón. La Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado.
¿Esto es la Casa Rosada, entonces? ¿O no?
Me parece que no.
¿No?
No, me parece que
no.
Me
la
parece
Plaza
no.
de Mayo está en otro lado. Pero sí.
Meses después de este ataque, ¿no? Y meses después de que a Chile le hubiesen otorgado la sede del Mundial 62, Perón es derrocado por un golpe de Estado. Uh-huh. Ese fue el primero de una serie de golpes de Estado que se darían en los años venideros en Argentina, la cual evidentemente tuvo varios periodos dictatoriales.
Sí, sí, es la Casa Rosada. Es la Casa Rosada.
La Plaza de Mayo, o sea, eso quería aclarar.
Sí, sí, tienen claro. Toda la razón.
Es la Casa Rosada.
Es la Casa Rosada.
Sí, sí. Y, o sea, la Casa Rosada está la Plaza de Mayo ahí. Sí,
exactamente.
Está. Bueno,
pero a pesar de este periodo de democracia, dictadura y golpes de Estado, la búsqueda por ser sede de un mundial no cesó para Argentina. Okay. Tokio fue la sede del Congreso de la FIFA de 1964. Para entonces la Federación había establecido, la FIFA, había establecido una nueva regla. Las sedes de los mundiales tenían que alternarse. Es decir, una iba a ser en Europa y la próxima no podía ser en Europa, tenía que ser en América.
Se alternaban los continentes entonces.
Exacto. En el 66, la Copa del Mundo se jugaría en Inglaterra, algo que ya estaba establecido. Por lo que la sede del Mundial de 1970 está disponible para el continente americano. Y una vez más, Argentina fue a por él. Y una vez más, la sede fue para alguien más. Para México. Cito. Prevalecieron en algunos casos conceptos lamentablemente muy difundidos sobre la inestabilidad política y económica de nuestro país, dijo Miguel Pizano, el representante de la AFA en aquel congreso de Tokio del 64. Ajá. De todas formas, y a pesar de esto, como es costumbre también un poco en los congresos de FIFA, y gracias a un acuerdo junto con México de que la sede que no fuera elegida iba a ser la sede para el próximo mundial que le tocara América, Argentina logró quedarse con la realización de un mundial que se iba a realizar recién 14 años después. Es decir, en 1978, sin manera de saber bajo qué condiciones o en qué contexto político.
25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Mundial, la justa deportiva sin igual.
14 años pasaron y finalmente llegó el Mundial. Esta canción que escuchamos no es la oficial de aquel Mundial. Esta fue creada por Martín Garré e interpretada por la Sinfónica de Colón. Aunque, bueno, como decía, no es la oficial, sí fue la más popular. En parte por el pequeño detalle de que tiene letra, en diferencia de la que sí fue la canción oficial del Mundial, que fue creada por el italiano Ennio Morricone.
Uf.
Y que constaba únicamente de una melodía. ¿Lo conocen, Ennio?
Sí.
Sí, sí.
¿Puedes nombrarme una melodía que haya hecho?
El bueno, el malo y el feo.
Exactamente.
Por ejemplo.
Tururú, tú, tú, sí, sí, sí. Tú. Esa melodía es de...
Se murió hace relativamente poco, me
Se
parece.
Se murió hace poco, sí, hace un pocos años.
Medio pasado del
sí,
otro.
Puede ser.
Bueno, él fue el que hizo la canción oficial de este Mundial 78. Pero bueno, pasaron 14 años entonces. ¿Qué? Nos habíamos quedado 14 años atrás nosotros. ¿Cómo llegamos acá al debut del Mundial? ¿Qué pasó con el contexto histórico? ¿Cómo fue el proceso de la realización del Mundial? La verdad que bastante complicado. ¿Sí? La producción, si se me permite el término, del Mundial estuvo bastante olvidada en los años posteriores a la designación de Argentina como sede. No fue hasta 1972, les repito, 1964 es Argentina señalada como sede del Mundial 78.
Y recién...
No fue hasta el 72 que se aprobó una ley que declaraba de interés nacional al Campeonato Mundial. Recién 2 años más tarde, en el 74, en presidencia de Perón, que había sido electo por tercera vez, es que se creó una Comisión Nacional de Apoyo al Campeonato Mundial. Comisión que duró apenas 2 años. Porque para 1973, ya con golpe de Estado y ya con la junta militar que tenía a Videla al mando...
No, pará, ¿cómo? ¿En qué año?
En el 76.
Ah, 76, ok.
Ya con la junta militar, con Videla al mando, la comisión fue reemplazada por el Ente Autárquico Mundial. ¿Qué? El EAM.
Autárquico.
Sí. Sin embargo, estos dos organismos, tanto la Comisión Nacional de Apoyo al Campeonato Mundial, que después fue reemplazada por el EAM, el Ente Autárquico Mundial, sí, compartieron una característica en particular. Ajá. La libertad en los gastos. Según recoge el portal Papelitos, portal del que yo extraje, la mayor parte de la información y que es muy completo y realmente recomiendo su lectura, porque tiene 78 historias sobre el Mundial en dictadura, el que manejó los gastos del EAM fue su vicepresidente, el capitán Carlos Alberto Lacoste.
El de las remeras.
Podría ser, pero no. Que era de suma confianza para Eduardo Macera, que era también integrante de la Junta Militar. Y que tenía Macera una muy alta consideración por la Copa. Es decir, creía que era de suma importancia el Mundial para la Argentina y, por lo tanto, planeaba gastar bastante. Y este tema, el tema del gasto, el tema económico, fue de gran controversia y generó conflicto a la interna del gobierno militar. Porque, por un lado... el equipo económico liderado por Martínez de Hoz buscaba bajar la inflación del país y para ello necesitaba reducir el gasto. Pero por otro lado, Lacoste y por ende Macera creían que era necesario gastar. Lacoste afirmaba en conferencia de prensa que uno de los mayores problemas que enfrentaba la Argentina era el de infraestructura y para eso obviamente se necesitaba gastar. Se remodelaron los estadios de River, el Monumental, el estadio de Vélez, el estadio de Rosario Central, y además se construyeron desde cero un estadio en Mar del Plata, un estadio en Mendoza y Córdoba.
Todo esto en el periodo de 3 años, 4 años.
Sí, pero no fue lo único los estadios, sino que también hubo que invertir en instalaciones como centros de entrenamiento e incluso en obras de vialidad para facilitar el acceso. Pero también... había que invertir para producir algo sumamente importante. La propaganda.
Walter Kaplemann, Frankfurt, 1941.
¡Uy, qué bárbaro! Es el pasaporte de un alemán.
Seguro que vino para el mundial.
Dale, vamos a guardarlo de recuerdo.
Sí, dale. Pero el hombre que lo perdió debe estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos?
Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania?
Creo que lo mejor es ir a la policía.
Vamos.
No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra y va a ser mundial.
Con buena letra. Esta es nuestra carta de presentación al mundo y no puede tener falta de ortografía. Es lo que decía el humorista y presentador Carlitos Balá. En este spot publicitario del Mundial de 78.
¿Es una coincidencia que justo haya sido Alemania 1941?
Bueno, eso a mí también me parece muy jocoso. Porque, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero el Mundial del 78 de Argentina fue, se lo comparó de parte de la prensa internacional y de algunos periodistas, justamente con las Olimpiadas de Berlín del 36.
Bárbaro.
Y en este spot se elige a este pasaporte ficticio que la nacionalidad sea la alemana. Por gusto, la verdad, eso no lo sé. Pero bueno, el mensaje de la publicidad era bastante claro, ¿no? Hablaba de la carta de presentación del país hacia el exterior y además se acompañaba con un lema que no se escucha pero se ve en la publicidad que decía: mostrémosle al mundo cómo somos los argentinos. Lacoste, repito, que era quien lideraba el ente autártico mundial, afirmaba que el rédito del mundial se encontraba en la posibilidad de poner al país en una pantalla de televisión frente a 2 billones de televidentes y la presencia del país en los diarios de todo el mundo.
Sí, claro.
No era un rédito económico lo que le iba a traer el mundial, sino un rédito de eso, de visibilidad. Aún así, también había un aspecto económico. Capaz no tanto para la Argentina, pero sí para la FIFA. Y acá hay que tener en cuenta que esta es la primer Copa Mundial que se hace bajo el mandato de Joao Avelange, que había ganado las elecciones de FIFA unos años antes. Mm. Y quien se había encargado de abrir a la FIFA a la comercialización con marcas y al sponsoreo. Gracias a la llegada de Joseph Blatter, me parece que lo conocen,
¿sí?
Que llegó en 1974 a la Federación del Fútbol, se había comenzado a firmar varios acuerdos comerciales con empresas multinacionales que significaron la entrada de millones de dólares a la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Pero, claro, el modelo de negocio estaba por ser probado como exitoso para todas las partes en este Mundial del 78. Y era necesario que el principal evento deportivo que puede ofrecer la FIFA tuviese éxito. Ahora vamos a escuchar las declaraciones que hacían el periodista Ken Benziger y el mismo Joseph Blatter en la serie documental de Los Entresijos de la FIFA, estrenada el año pasado en Netflix.
Y ya teniendo a Coca-Cola, entonces siguieron otros. Adidas dijo, nosotros daremos el equipo. Y luego tuvimos el contrato con KLM.
Esto sucedió en los primeros 4 años que Avalanche estuvo en el poder. Vendían patrocinios masivos por primera vez. Después de eso, empiezas a ver todas estas marcas unirse al furor del fútbol para patrocinar la Copa Mundial del 78. Eso trajo una avalancha de dinero a la FIFA.
El fútbol se volvió un producto. Luego automáticamente, es obvio, empiezas a tocar la política.
Me parece muy curioso cómo Blatter habla de este vínculo con la política, ¿no? Porque su mentor y su predecesor, Joao Avelange, afirmaba y totalmente rechazaba de pique que el fútbol se vinculara con la política. Es que él y la FIFA, según él, no hacían política. Y esta política de no hago política es lo que permite justamente que regímenes como el de la Junta Militar se sirvieran de un escenario como mundial para perpetuar una imagen de bienestar y felicidad de su pueblo, ¿no?
Claro, el problema es que el fútbol nunca se quiso meter en política, pero sí viceversa. La política siempre usó al fútbol.
Exacto. Y en esto de no querer contrallevar, lo que permitió es se permitió a sí mismo el fútbol, digamos, ser usado como propaganda de regímenes autoritarios.
Sí.
Por no tomar una postura
más fuerte.
Más fuerte de decir no, por lo menos que se cumplan los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, acá mi pregunta es, ¿para qué, no? ¿Por qué si en un régimen donde se están violando los derechos humanos se busca atraer atención al país donde estaban ocurriendo estas atrocidades? Bueno, vamos a hacer otra vez el mismo ejercicio porque yo les voy a mostrar 2 imágenes. Y les voy a pedir que, para la audiencia que no la puede ver, que la describan y que encuentren diferencias y similitudes.
Ay, me encanta, es como un juego. Me gusta.
Exacto.
A ver.
Bueno.
Tenemos una de Qatar 2022.
Es una pelota que...
La pelota que es la clásica pelota de fútbol blanca y negra con pentágonos.
Que parece como que se está derritiendo en algo negro, ¿no?
Como sí, si como fuera... que le está cayendo una baba negra.
Sí.
Que no sé qué quiere decir.
Yo... creo que es petróleo.
No, pará.
Venom no creo que sea.
No,
así que
pará.
Claramente es petróleo.
Leo el texto que está en la...
¿Hay un texto?
Sí, hay un texto.
Ay, ah, es verdad.
Yo no llego a leerlo.
Dice... El número no sé cuál es, pero es tipo...
6.600.
6.600 trabajadores migrantes han muerto desde 2010 en las obras del Mundial de Fútbol de Qatar. ¿Qué hace la FIFA? ¿Qué hacen los gobiernos occidentales? Tamanana.
No era petróleo.
¿Y la otra imagen?
Y la otra imagen es muy parecida, solo que está en blanco y negro, tiene la... típica pelota de fútbol.
La misma pelota.
La misma pelota y también hay como esto...
Que dice Argentina, 1978.
Como esta baba negra que dijo
sí,
Tomás.
Tiene, sí, como algo, un líquido negro ahí debajo, que no sé qué es.
Que
sí.
Tal vez no es negro.
Exactamente, en este caso no sería negro, sino que es más, o sea, de función del colorido de la foto.
Ok. ¿No? Es rojo, entonces.
Debería ser rojo. Podría realmente sea sangre. El tema es que se usan 2 imágenes bastante parecidas en un intento de boicot. Si se acuerdan bien, para el año pasado de Qatar hubo como una campaña de boicot hacia el Mundial.
Sí.
Algo que también sucedió para el Mundial de Argentina 78. Argentina estuvo bajo la mirada internacional previo al Mundial y se impulsó un boicot desde la prensa extranjera, que fue principalmente promovido por organizaciones de exiliados argentinos en Francia. Uh-huh. Por eso dice Argentín, que están Argentín 78 en francés. El Mundial era entonces, en esto volvemos a que la pregunta inicial era por qué se traía el Mundial, ¿no?
Claro.
¿Por qué se traía la atención de Argentina? Porque era visto desde el gobierno dictatorial como una herramienta justamente para lavar su imagen ante este boicot, lavar su imagen ante la prensa internacional. Y ante la prensa nacional, en realidad, no tanto, porque obviamente estaba intervenida, ¿no? Si bien no necesariamente era manejada o censurada raudamente, tal como describe el periodista Juan José Pano, que por aquellos años trabajaba en la revista deportiva más importante del país, El Gráfico.
Era difícil, era muy difícil. A nosotros se nos hacía fácil el hecho de tener una redacción de amigos, éramos bastante amigos, ideológicamente parecidos, todos estábamos en contra de la dictadura y todos sabíamos también que eso de estar en contra no se podía expresar a través de la revista, sabíamos que eso era imposible. No tenían necesidad de decirnos no se puede hablar de esto, de esto, de esto y de esto otro. Ya sabíamos. No es que hubiera una censura, ni siquiera es autocensura. Era en la inteligencia de cada uno de nosotros estaba qué se podía decir y qué no se podía decir.
Vale aclarar, por el comentario que me hicieron acá, que esta no es una entrevista que haya hecho yo, sino que es una entrevista que está colgada justamente en el portal Papelitos, que yo les comentaba, en un artículo que se llama «Es mejor no hablar de ciertas cosas, periodismo deportivo durante la Copa del Mundo del 78». Ahí pueden encontrar este recorte de entrevista y algunos más, y un artículo muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. La llegada de prensa extranjera al país otorgaba, además de la posibilidad de Argentina de lavar su imagen, otorgaba la posibilidad de que la prensa extranjera se topara, por ejemplo, con madres repartiendo folletos de denuncia contra la tortura del régimen dictatorial en la entrada del Estadio Monumental. O que un reportero holandés, el día del debut, el día del inicio de la Copa del Mundo, el 1 de junio de 1978, se encontrara caminando por la Plaza de Mayo y pudiera captar esta declaración.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
¿Dónde están? No que los
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Mamita querida.
Es muy fuerte escuchar justo una declaración de ese año en el momento que cuando estaba pasando todo.
No me la esperaba.
Exacto. No, yo tampoco. Fue como...
Esto, como le decía, fue el 1 de junio de 1978 cuando estaba iniciando la Copa del Mundo. La organización de las Madres de Mayo ya reclamaban por sus hijos desaparecidos en el régimen. Incluso por los bebés nacidos. La organización que después se diría las Abuelas de Mayo. Al otro día, el 2 de junio, Argentina debutaría con victoria ante Hungría por 2-1, a pesar de haber arrancado perdiendo el partido. El equipo albiceleste logró darlo vuelta con un gol de Daniel Bertoni en el minuto 83, y antes había empatado Leopoldo López. Algunos datos curiosos sobre los primeros momentos del Mundial es que en la ceremonia de inauguración, Videla da un discurso de cerca de 5 minutos testimoniando sobre la paz y el júbilo y el orgullo que sentía el pueblo argentino. Algo que en realidad no es muy común en las ceremonias inaugurales de FIFA. Si uno recuerda, sin ir más lejos, la del año pasado, no vimos ninguna declaración de un referente político. Además, días previos al debut de Argentina, el mismo Videla había organizado una reunión con el plantel en la Casa de Gobierno, donde les dio una arenga como cuando un general arenga a sus tropas antes de la batalla, palabras de él, y también tuvo este intercambio con el DT del seleccionado César Luis Menotti.
Sí, la responsabilidad, el peso de la responsabilidad responsabilidad, pero con la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo serio, tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se preparó la organización, también creo que es serio el trabajo que ha hecho usted con el equipo. Comprendo el peso de la responsabilidad, pero tenga la plena seguridad de haber cumplido a conciencia con este trabajo tan delicado de la preparación. Ahora,
la seguridad es que vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si era mucho o poco, pero todo.
Se lo dejamos de todo corazón.
Muchas gracias.
A mí me da un poco de algo de escalofrío cuando escucho, sobre todo cuando le habla del trabajo con la misma seriedad con la que se preparó en las canchas, ¿no?
Sí.
Con una especie de, bueno, nosotros pusimos todo, les toca a ustedes ahora. Sí. Lo cierto es que, bueno, el deber del que hablaba Menotti fue cumplido. Argentina salió campeón. Pero no de manera sencilla y tampoco sin polémica. Repasemos un poco los resultados de Argentina en esa Copa Mundial. El Mundial se disputó de manera distinta a lo que conocemos ahora. Se disputaba en tres fases, básicamente. La primera fase eran cuatro grupos de cuatro equipos, donde clasificaban los dos primeros, ¿no? En su grupo, Argentina venció a Hungría, como decíamos, ese 2 de junio. Luego le ganó a Francia y perdió con Italia el último encuentro, quedando así en el segundo lugar del grupo.
¿Esto sería fase de grupos? Ok.
Sí. Después acceden a la segunda fase, que también era como una especie de fase de grupos, pero ya de dos grupos, integrados por los primeros de ponerle el grupo A y el grupo B, y sí, los segundos del C y el D, y así. Entonces Argentina debía nuevamente enfrentar la segunda fase de grupos. En el primer partido de esta segunda fase se enfrentó a Polonia y venció 2-0. Okay. En el segundo empató con Brasil 0-0 y llegó a la última fecha igualado con la verde amarela en puntos. El que terminara primero en este grupo entre Brasil y Argentina iba a clasificarse a la final.
¿A directo a la final?
Sí. Porque era el primero que terminaba en el que terminaba primero en el grupo iba a la final. Mirá, contra el primero del otro grupo. Brasil jugó a primera hora contra Polonia el 21 de junio de 1978 y le ganó 3-1. Okay. Terminando así con 5 puntos. En esta época también es una época en la que las victorias sumaban 2 puntos en vez de 3. Pero eso es anecdótico. Lo que no es anecdótico es que Brasil tenía una diferencia de más 5. Lo que significaba que Argentina tenía que ganarle a Perú, que había terminado primera en su grupo, y hacerlo por una diferencia de al menos 4 goles para poder superar la marca de Brasil y clasificarse a la final.
Okay.
Como le decía, Perú había terminado primero en su grupo. Era una selección peruana de las mejores de la historia y se enfrentaba ante esta Argentina que, como decíamos, tenía que ganar por al menos 4 goles. Diferencia de 4 goles. 6-0 terminó el partido.
Ajá.
6-0. Y ustedes me dirán.
Contra Perú, ok.
Compradísimo.
Lo cierto es que en realidad hasta el día de hoy las versiones difieren. La gran mayoría de los jugadores argentinos, por no decir todos, desconocen totalmente de un posible acuerdo y desmienten las versiones de que Videla les informó que el partido estaba ganado. Incluso varios de los integrantes aseguran que, de ser el caso, o sea, de que el partido hubiese estado arreglado, devolverían hoy su medalla. Por otro lado, hay quienes, como por ejemplo Ramón Quiroga, quien fue arquero de Perú en aquel partido, dice que algunos jugadores de su equipo estaban actuando extraño.
Ah, mira.
Y aún así, la gran mayoría de jugadores peruanos también aseguran que no fueron ni sobornados ni amenazados. Y si sirve de algo, incluso Videla, en una entrevista que le hacen cuando él ya está preso, asegura que en ningún momento se buscó hacer un acuerdo con los peruanos. Que él en ningún momento fue a ver a los peruanos para decirle, muchachos, pierden por 4 goles o más.
Yo creo que en este caso la palabra de los jugadores y de Jorge Rafael no quieren decir mucho, ¿no?
Hasta ahí es lo que sabemos. Lo cierto es que hasta hoy no se ha comprobado un caso de arreglo de partido.
Bueno.
No, amenaza directamente.
No, a ver, o sea, es lógico que Videla y los jugadores argentinos y peruanos digan que no pasó nada.
Claro.
Los argentinos porque ganaron y los peruanos porque están comprados.
Claro.
Pero quién.
En caso hipotético, presuntamente.
Pero en este caso, o sea, ¿qué riesgo correría un jugador peruano de decir ahora que en realidad sí lo fueron?
Y porque le deben haber dicho, ¿no? Mira, maestro, te garpamos esta guita, calladito la boca. ¿No?
Y hoy por hoy pasaron.
Bueno.
¿No?
Sí, pasaron
casi 50 años, 45 años.
Se juzgaron. No, muchos casos. Está bien.
Bueno. Fuerte. La cuestión es que Argentina avanzó. Avanzó a la tercera y última fase, que era la final frente a Holanda.
Sí.
a la cual venció en tiempo suplementario por 3-1, obteniendo así su primer título de la Copa del Mundo. Argentina. No solo Argentina no había sido sede de ningún mundial, sino que tampoco había ganado ninguno hasta 1978. A pocos metros del Estadio Monumental, donde Argentina celebraba el campeonato mundial, en la escuela de suboficiales de mecánica de la Armada, la ESMA, gente que había sido secuestrada, torturada e incluso estaba encapuchada y encadenada, gritaba los goles y festejaba el triunfo argentino, según cuenta el periodista Ezequiel Fernández Murs. Por su parte, Graciela D'Aleo, que en su momento también estaba secuestrada por el régimen de la Junta Militar, fue llevada por sus captores a un restaurante para festejar el triunfo argentino. Así lo cuenta ella en el testimonio que dio para el documental Mundial 78, La Historia Paralela.
Graciela D'Aleo también fue testigo de la alegría desatada en las calles. Y luego de una recorrida, sus captores la llevaron a un restaurante.
El boliche estaba lleno de gente que cantaba y cantaban las consignas del mundial. Lo cual no quiere decir que yo no cantara y saltara y hiciera exactamente igual que lo que hacía el resto de cantar los cantitos del mundial. Hasta que en un momento... Sí, yo sentí que me moría. Entonces pedí permiso para ir al baño. Me fui, el baño estaba en el fondo. Y entonces ahí saqué el lápiz de labio. Empecé a escribir: Macera asesino, milicos asesinos, vivan los montoneros. Y escribí. Hasta que se me acabó el lápiz de labio. Yo siento que ese pequeño acto de resistencia que yo hice, escribiendo las palabras prohibidas, aún adentro de un baño, son de las señales que a mí me permitían decirme: sigo siendo una persona.
No me lo esperaba tampoco este tipo de audio como el otro de las madres. Para nada.
Es bastante fuerte, sí. La posibilidad que le dio a Graciela el hecho de que Argentina haya salido campeón. Se podría decir que los jugadores de esa selección argentina llevaron a cabo el mayor acto de propaganda para el régimen militar, que era ganar la Copa. Sin embargo, según se recoge de varias declaraciones de distintos actores, periodistas, dirigentes, los mismos jugadores, personas de la sociedad civil, tanto los jugadores como el cuerpo, como parte del cuerpo técnico, como el grueso de la población, ignoraba lo que estaba sucediendo en ese momento en su país. Y lo poco que por ahí sabían, lo querían ignorar también. El Mundial sirvió, como decíamos antes, para esto, para ignorar las historias de brutalidad y de represión y de tortura, para desviar tal vez un poco la atención de las personas, para encontrar un escape, ¿por qué no? Para descargarse, como lo hizo Graciela, y gritar. Este fue el Mundial de Argentina 78, y les quiero decir que en realidad estas son apenas algunas características y algunas anécdotas de este Mundial, que tiene muchísima tela para cortar, tiene mucho para contar. Y les repito, si les interesa y si quieren saber más, accedan al portal papelitos.com.ar 78 historias de un mundial en dictadura, donde hay muchísima información y se recogen muchos relatos de las cosas que sucedieron, cómo sucedieron y por qué sucedieron en este mundial en dictadura, y cómo el fútbol sirvió en parte para propagandear tal vez un régimen militar, pero también, según dicen algunos, según interpretan algunos, para que el pueblo argentino volviera a tomar las calles y encontrase ese momento de reunión con los otros. Gracias.
Bastante contundente. Hice una breve búsqueda por este tema de Argentina-Perú y encontré un dato que es, de hecho, de este documental mismo que hablaba Juan Martín. El 6 de julio del 78, después de que se terminó el Mundial, la dictadura argentina sancionó el decreto número 1463, entre comillas, otorgando un crédito extraordinario no reembolsable a la República del Perú. Es un tema para analizar a futuro.
Sospechoso.
Eso es lo que... Esas son las... Hay una teoría que se maneja que en realidad no fue el régimen directo hacia el arreglo directo a los jugadores, sino fue un arreglo entre regímenes.
Entre regímenes, claro. Mirá vos.
Bueno, Juan, la verdad tengo un problema que no sé si me gustó más esta columna o la otra.
Estoy teniendo
tendrás que escuchar muchos
problemas. No las compares, disfrutalas.
Exacto.
Es algo que 7 años después estaba Estracera condenando, ¿no? A justamente a estos estos protagonistas de ese régimen, ¿no? Sí.
Perdón, ya que estamos hablando del partido de Perú, hay una historia que quería ver si me daba el tiempo para contar, ya que estamos, la cuento. Que es que, ¿recuerdan que yo les comentaba cómo esto del manejo de los fondos era un tema muy crítico y generaba polémica a la interna de la Junta?
Sí.
Bueno, Juan Alemán era un integrante de la comisión de DOS, el que manejaba la economía del régimen, y había salido a decir previamente que los gastos en el Mundial iban a impedir al país, o iban a perjudicar al país, básicamente. En la situación, sobre todo en esta situación en que Argentina tiene que hacer 4 goles para clasificar, ¿no?
Sí.
Lo dijo en este contexto, como diciendo, no hay forma que lo ganemos. Cuando Argentina hace el 4º gol ante Perú, se pone 4-0, una bomba explota enfrente de la casa de Juan Alemán. Lo que él interpreta como un mensaje de Massera, de diciendo, y después declaraciones posteriores de Massera de si querés criticar, deberías estar fuera del régimen.
Es increíble Argentina.
Sí, es
un país de locos.
Un país a estudiar.
Y lo cierto es que después, 5 años después, continuó la dictadura hasta 1983, que Argentina retomó la democracia.